And this is Flea Market Finds episode 38. My name is DJ Juan Data, and we have Hector Guerra and Sistai Ari as our guests. We don't have Eva today in the studio. We're going to be doing a lot of Spanish speaking, so I'm sorry for all English monolinguals out there. This is going to be a little hard for you to understand, but I hope you, the rest of you guys who understand Spanish or bilinguals, and just join us and stay here for this very interesting show.
Aquí otra vez en el Bay Area, así que bien de compartir aquí con ustedes.
Preséntanos a tu amiga que está aquí acompañándonos también.
Pues en esta gira que estamos haciendo, el Amor USA Tour 2013, pues está acompañándonos con nosotros Sista Airi del grupo Guerrilla Queen de Los Ángeles, que es oficialmente el primer fichaje que hacemos de Pachamama Familia California.
Saludos, saludos, what up.
Eso.
Buenísimo. ¿Y qué te trajo por aquí, por la bahía? Siempre te la pasas viniendo aquí cada vez que puedes.
Sí, como digo yo, se convirtió en mi segunda casa. La primera ahora en México y la segunda es aquí, porque de todos los sitios de Estados Unidos, creo que donde mejor me está yendo o donde más estoy trabajando y haciendo cosas interesantes es aquí en el Bay Area.
Como que entonces, llegaste y enseguida sí, la comunidad acá
conecté te... con todo el mundo, todo el mundo me consintió súper bien. Mi música gusta y hago buena música con los músicos de aquí, con los productores y grupos de aquí. Es bien interesante. En otras ciudades como Los Ángeles o Chicago es bien bonito y por ahí también, pero no, el público o la energía de la ciudad no tiene la magia que tiene hoy en día esta zona de acá. Entonces siempre para mí es obligado pasar por aquí. En este caso venimos con la gira Amor USA Tour. Hemos pasado por Los Ángeles, hemos pasado por San Diego, por Anaheim, Santa Ana, por Sacramento, abriéndole a Molotov y a Panteón wow. Rococó. Y ahora nos concentramos en nuestro show en solitario. Vamos por Chicago, Milwaukee, New York, Madison, Mankato.
Mm. Wow.
Volvemos para acá, para San José, Berkeley.
¿Cómo haces para hacerte una gira de esas magnitudes tú solo? ¿Tienes un manager, un booking agent? ¿Cómo lo organizas?
Tenemos muchas alianzas, uh-huh. muy buenas alianzas, que han sido muchos años de yo conocer cómo funciona el negocio. Primero, lo que yo hice es meterme a ver cómo funciona el negocio. Durante 4 años estuve trabajando yo haciéndole el marketing a un artista uh-huh. que se llama Mala Rodríguez.
Ah, claro.
Entonces yo trabajaba para su marketing. Entonces yo era el que le hacía la fotocopia, el aprendiz.
El press release.
Pero en 4 años de trabajar, pues aprendí todo, ¿no? De cómo funciona, cómo son los contactos, cómo hay que hacer un contrato, cómo funciona un promotor, un manager, un publicista. Wow. Entonces ahora, como tenía esos contactos, pues los he usado uh-huh. y me he hecho pequeñas alianzas. Entonces estoy trabajando con Elena Rodrigo, en este caso, por ejemplo.
Vieja amiga.
Ajá.
Oh, ¿en serio?
Ajá.
De años, ¿no?
Ella es mi madrina.
De Universal Records.
Sí. Pregúntale. Marcela Gallo de Chicago también por ahí nos está ayudando.
Pregúntale
mucho
a Elena Rodrigo ajá. quién fue el que la introdujo a la Mala Rodríguez.
Ajá.
Pregúntale a Elena Rodrigo, ¿quién te habló de la Mala Rodríguez por primera vez?
Le voy a preguntar.
Sí.
Porque de hecho ella el día que yo conocí a la Mala Rodríguez en persona, que la contamos aquí en el blog, en el podcast, la historia esa.
Ajá.
La primera vez que vino la Mala Rodríguez a tocar a Estados Unidos, que fue en el 2002, que estaba presentando Lujo Ibérico.
Ajá.
Y Elena Rodrigo sí. Era la representante por el record label, porque ella estaba trabajando ajá. para Universal en ese momento. Y Elena le dijo, María, él es Juan Data, si no fuese por ti, tu disco no hubiese salido aquí en Estados Unidos.
Eso, wow. Mira.
No, Elena, sí, hablando de los 90, casi, sí, ese sí. tiempo, cuando ella vivía aquí en la área de la Bahía.
Claro, ella tenía un sello de rock en español aquí en la
sí,
Bahía.
Sí, claro, sí.
Que era Aztlan, ¿no?
Aztlan Records era yeah. parte de eso. Y era roommate de uno de mi... Bueno, creo que vivimos en el mismo cuarto, creo.
Wow. O sea,
vivimos, ¿al mismo creo, tiempo?
No al mismo tiempo, diferente de verdad. Pero creo que vivimos en el mismo lugar, sí, en la misma casa.
¿Verdad? Ay, 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 la telenovela.
Sí, así, el mundo chiquito. ¿Verdad?
Todos estamos conectados.
Pues con
todos.
Ella me está ayudando mucho en esta gira, la verdad. Uh-huh. Estamos trabajando fuerte en un buen equipo. Y hay otra persona, Marcela Gallo, es de Chicago, me está ayudando muchísimo también. Uh-huh. Y ya luego, pues yo mismo me lo estoy montando con todos los músicos que conozco, me presentan en cada ciudad promotores... Y ahí vamos, tú sabes.
Pero ¿cómo fue, volviendo a lo de la Bahía, cómo fue que llegaste acá y enseguida te conectaste con prácticamente todos los jugadores principales del seleccionado de la Bahía? Porque colaboraste con Wilson de Reporte Ilegal, Juan Manuel Caipo de Bank Data, que uh-huh. es el que nos hizo escuchar tu música por primera vez acá. Después con Cool Cal, con Sistema Bomb, prácticamente con todos los que la mueven aquí en la Bahía, sí. Te conectaste con todos.
Pues curiosamente, la verdad que no ha sido planeado, que es lo bonito, por eso sigo viniendo mucho aquí, porque como que son señales de la vida, como que hay un flow en la vida, uh-huh. que a veces fluye, otras veces parece que va contracorriente y no sale. Aquí me pasa que sale todo demasiado fácil, wow. entonces cuando eso pasa es que estoy en el buen camino. Entonces yo no sé lo que ha pasado aquí, yo no sé a quién conocí primero, de hecho, conocí primero creo a Bank Data y a Sistema Bomb al mismo tiempo.
Uh-huh.
Y de ahí rápido llegué a la ciudad y conecté con Cool Calla rápido, contigo, con Reportes, que fue algo...
Wow.
Y seguimos ahora, estamos a ver si trabajamos con Raúl G también, que no habíamos hecho nada.
Sí, con Gina.
Con Rakas también estamos hablando.
Oh, wow.
Así que... Igual me vengo aquí a vivir un rato.
Ya, ¿no? Ya, prácticamente.
Y estás aquí una vez ya.
Ya es artista local del área de la Bahía, claro. Casi.
Me gusta mucho lo que está pasando en San Francisco, en Oakland y en
pero
toda esta zona.
Pero tú estás viviendo en México.
Ahora mismo me acabo nómade. De mudar a México porque me he pasado un año de gira realmente sin vivir en ningún lado y necesito parar un poco para concentrarme en el segundo disco.
Uh-huh.
Entonces me he decidido instalar en la costa pacífica cerca de Puerto Vallarta.
Uh-huh.
Por ahí en esa costa, claro. En México, que estoy cerquita de aquí, como a una hora y media de avión, creo,
uh-huh.
de California. Y
ahí fue donde grabaron el video de What Up.
Cerquita, cerquita.
¿En qué playa fue el video?
Eso es en Guerrero, en Costa Chica. Y hemos grabado otro video ahí que se llama La historia de un amor. No sé uh-huh. si lo han visto, nuevo ahora.
También, sí,
se
sí,
lo
sí.
recomiendo. Es
más
gente.
Reciente.
La historia de un amor. Los dos son grabados en el mismo sitio.
Oh, wow.
Se llama Playa Aventura en Guerrero.
Wow. Uh-huh. Ahora, no sé si quieres contarnos un poco de historia, porque tienes una historia fascinante de ser hijo de boliviano, nacido y criado en España, que terminas viviendo en México y es como una cosa así medio transnacional.
Súper transnacional.
Yeah. ¿Cómo lo explicas eso?
Pues yo creo que es el reflejo también de un poco de lo que está pasando hoy en mi generación.
Hijos de la globalización.
Ajá, es una generación ya que está súper mezclada. A lo mejor sus raíces son un porcentaje de África, otro porcentaje latina, otro porcentaje europeo. La mayoría de los jóvenes son así ya están mezclados. Y ya viajar es súper fácil. Uh-huh. Entonces, antiguamente uno se quedaba siempre en su país, pero hoy en día te puedes uh-huh. permitir el semilujo de poder viajar.
Claro.
Entonces, mi sangre es inmigrante. Toda mi familia la tengo repartida por Brasil, Bolivia, España. Y antes estaban en Francia también, Inglaterra. Entonces, como que uno lleva la sangre, el gusanillo de volar.
Uh-huh. O sea, que te la pasas en pasillos de aeropuertos, salas de embarque.
Intento no pasármela mucho en aeropuerto, la verdad. Me aburre mucho. Pero viajar en carretera me gusta mucho. Oh, me lo tomo como una casi meditación. Porque es el único momento del día en el que estoy solo, tranquilo, sin hacer nada. Uh-huh. Estás ahí sentado porque no puedes hacer otra cosa, ¿no?
Yeah.
Y si encima escuchando además música. No hay internet, mejor. Pues solo puedo escuchar música. O...
¿Es acaso cuando tus mejores ideas vienen o no?
No, vienen buenas ideas, pero sobre todo lo que me relaja, porque yo soy una persona que no paro. Uh-huh. Entonces el hecho de estar a lo mejor 5 horas sentado, pues aprovecho para escuchar música.
En la manejada de Los Ángeles, San Francisco,
ajá,
por ejemplo.
Y como yo no manejo... Pues me quedo ahí bien.
Es de mi club, no maneja.
Sí, exactamente.
Pero sí, siempre he llevado dentro desde pequeñito el seguir los pasos de mi papá. Y como yo lo veía inmigrante y las historias que me contaba, yo necesitaba vivir en primera persona lo que era ser joven y ir a otro país, no tener para comer, no tener papeles, solo tener arroz y vivir con 6 más en un apartamento sin dinero. Uh-huh. Necesitaba vivir eso para comprender pues, todo lo que había luchado mi papá.
Claro.
Y todo eso me sirve como influencia para mi música.
Obvio. ¿Quieres hacernos escuchar otra de tus canciones?
Pues una canción que es de mi favorita del disco, por no decir la favorita. Se llama El tiempo no mira para atrás. Y es una canción que me influyó Héctor Lavoe. Uh-huh. Por
otro
El tiempo
Héctor.
No mira para atrás.
Otro Héctor. ¿No?
Ajá. Y bueno, el concepto es bien melancólico, pero es un ritmo bien bailable, un dancehall, y está hecho por Sistema Bon.
Okay. Entonces, Camilo Landau.
Esa fue una de las conexiones que hicimos aquí.
Viene.
Dale nomás.
Extraño mucho a mi madre, a mi padre, extraño mucho a todos mis canales, echo de menos mi tierra, mi sangre, el tiempo pasa y miramos para adelante, me acuerdo de esas tardes, serán inolvidables, eran chilling criminales, amor a España y a los Andes. Que no puedes olvidar, otros bonitos jamás se repetirán. Si miras para atrás, el tiempo pasa, todo evoluciona y nada cambia. Tiempo para esperar, tiempo para borrar, para perdonar, tiempo para cambiar, tiempo para llorar, tiempo para reír, para experimentar, tiempo para vivir, tiempo para luchar, tiempo para amar, para celebrar, tiempo para ganar, para construir, para destrozar, tiempo para bailar, tiempo para cantar. Todo
me caía, todo tiene su final. Ahora extraño esos días.
verdad es que una cosa que me llama mucho la atención de esta canción, tanto como la anterior, que es tienes un nivel de producción musical que es bastante elaborado para lo que la gente está acostumbrado de artistas de hip hop latinoamericanos, que generalmente son como más beats pelados, así cuadrados, tum tap, tum tum tap y un boom bap, ¿no? Tú le metes muchísima producción a estos tracks.
Como que no estamos en los 90, estamos en el 2013 ya, ¿no? Y entonces como que hay muchos raperos que se han aferrado todavía a seguir haciendo el estilo que se hacía en los 90, que yeah. era un estilo concreto y que yo soy fanático de ese estilo.
Yeah.
Pero yo he decidido hacer el estilo que se hace en el 2013. Incluso ser innovador y creador de la nueva corriente. Estilo, yeah. Entonces, en vez de samplear y utilizar elementos que vienen de la música afro, como el soul, el funky, uh-huh. que todos los 90 ha sido ese uh-huh. tipo de samples, ¿por qué no agarrar nuestras influencias latinas y raíces latinas, ¿no? Y empezar a mezclarlo como el dancehall, la música andina, el jarocho, el... Entonces, eso es lo que estoy intentando hacer, mezclar uh-huh. nuestras raíces tradicionales con la música urbana que escuchamos, que ya no es solo rap uh-huh. del 93, sino escuchamos también dancehall, escuchamos reggae, escuchamos dubstep, escuchamos electrónica, yeah. escuchamos cumbia.
Sí, en esa canción, la última... me encantó el coro, me encantó las voces. Es, yeah. Como dice, una buena producción, uh-huh. buenísima. Que no fue así, se nota
y que... se nota también mucha colaboración con muchos sí. artistas, como que no es un productor con su computadora nada más. Le han metido mano mucha ajá. gente ahí.
He sido bastante obsesionado para eso, y es un sueño que he hecho realidad en mi primer disco, de llevar lo que era yo, una idea con la compu, llevaba yo una idea con el ordenador y decía, tengo esto. Y ahora venían unos músicos increíbles, y ellos le agregaban todo su sabor. Mm. Entonces se creaba una nueva versión de una idea. Entonces he sido muy picky y bastante obsesionado en eso, mm-hmm. en trabajar cada detallito. O con Sistema Bond, ¿no? Sistema Bond tiene uno de los mejores estudios
claro.
de aquí del Bay Area. Mm-hmm. Entonces ese hombre le ha dado esta canción unos detallitos de Grammy.
Se nota, sí, se nota.
Se escucha muy orgánico el sonido de todo, toda la colaboración.
Y otra cosa que te caracteriza es que, por lo menos en esta canción, tanto como en la anterior, que no le tienes miedo a usar beats bailables. Que hay muchos raperos, sobre todo los raperos de España, le tienen pánico a hacer canciones bailables sí. porque sienten que los van a hacer, oh, esto es comercial, se vendió.
Muy pop.
Yeah. Sí, tú te miras de toda la época de la Golden Age de hip hop español, que a mí me fascina y todo, sí, pero sí, no hay sí. ni uno que haya una canción que puedas bailarla.
Poquito. Pero bueno, ya...
¿Tú no le tienes miedo al baile?
Está cambiando ya todo eso, ya te digo, como mi generación en España incluso ya está haciendo otras variantes más bailables y otros estilos, esta nueva generación. Uh-huh. Pero yo concretamente me he querido tirar por la línea del baile porque a mí me gusta mucho la música de baile, pero ¿qué pasa? Que cuando yo iba a los clubs, la mayoría de las canciones que yo escuchaba, sus letras eran estúpidas.
Me están Ven, hablando nena, aquí de, mueve, exacto, mueve tu culo, nena.
O a lo mejor 100 canciones seguía hablándome de que tengo joyas, tengo mujeres, carros. Tengo carros, estoy en China. Como, qué aburrimiento ya, ¿no? Llevamos años escuchando eso.
Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Ajá. También me siento igual. Es como que, bueno, ya, ¿no?
Qué ya aburrimiento, dijo, ya lo aburrimiento, hicimos, ya lo bailé.
Se dijo ya. yo.
Exacto.
Pero es más allá, ¿no? Y eso es lo que me encanta de ti.
Entonces, ¿por qué no podemos hacer música de baile que claro. se pueda bailar?
Sí.
Pero diciendo algo más interesante, ¿no?
Exactamente. Eso me encanta. Estoy así como...
Y cuando lo haces, ¿piensas en el oyente que la va a bailar o piensas en el DJ que la va a tocar en la fiesta? Dice, esto a los DJs le va a partir la cabeza para mezclarlo. O esto va a hacer bailar a las chicas. ¿En quién te
primero,
enfocas?
Primero, pienso que me gusta a mí.
Obvio.
Porque eso es lo que... Si no me gusta a mí, no. Muchas veces uno piensa en... Voy a hacer esto para que le guste a los demás y al final no funciona. Y uno hace algo que le gusta a uno y es cuando funciona.
Exacto.
Entonces, una vez que me guste a mí... pues que es que uno no sabe, ¿no? Porque hay canciones que uno cree que la gente le va a encantar y a lo mejor a la gente le pasa más desapercibido. Y la que uno no cree que va a triunfar mucho, eso me pasó con la canción de What Up. Uh-huh. Yo no confiaba tanto en ella, quería que la gente la iba a ver como una canción así
porque...
demasiado simple. Uh-huh. Y de repente la gente...
¿Pues tiene mucho estribillo? ¿O por qué?
No, porque la escribí de cruda un día por la mañana y dije, ha salido demasiado fácil aquí de cruda, ¿cómo va a salir eso un hit? y es el mayor hit que he tenido por ahora, ¿no? Wow.
Pero ahí yo creo que en ese tema, en esa canción en particular, ayudó mucho la música que tiene esa onda, así que me estabas contando. Cuéntame un poco la historia de cómo se grabó, porque es una historia, una anécdota alucinante.
Bueno, eso lo grabamos en Uruapan, en Michoacán, y fue bonito porque yo llevé una idea que era bien electrónica. Entonces justo por allí estaba de tour un grupo de banda, música tradicional mexicana de banda y además de pueblo, así como súper tradicional.
Claro.
Y los llamaron y los metimos en el estudio y no teníamos presupuesto para pagarle, pero le dijimos, mira, pues compramos una cervecita, compramos unas carnitas y unas marihuanas y a ver qué sale. Y ellos, bueno, venga, echamos aquí un par de horas. Entonces los pusimos allí a fumar, esos cabrones, a comer, a beber. Y cuando se metieron al estudio, esa gente hicieron magia, pero fue gracioso porque no eran capaces de repetir una toma. No estaban ni acostumbrados a grabar en un estudio.
Claro.
Entonces, al estar grabando solos, claro, son músicos callejeros. Total, se les daba vergüenza, no seguían el tiempo, pero de repente agarraban una toma y era una toma mágica que no eran capaces de repetir.
Wow.
Pero eso es lo que quedó. Y mira,
gracias a Dios se puede hacer loop. Se pueden hacer loops de tomas.
Se creó la magia en esa canción, pues.
Wow. Increíble. Estaría muy bueno hacer una versión en vivo con una banda en vivo de esa canción.
Entonces, lo haremos algún día. Está pensado ya.
Llevar la banda al escenario.
Ajá. Sería increíble, ya. Yeah.
Porque además, porque cuando... no tiene una onda que, disculpa, que la canción, si bien está, como dices tú, con músicos de banda tradicional mexicana, no suena a banda tradicional mexicana.
Exacto.
Tiene influencias que suenan, como decíamos antes, al ritmo de los Balcanes, casi Middle Eastern.
Es el secreto, dale marihuana a un músico mexicano de pueblo y va a hacer que suene balcánico.
Le
sale el hindú que lleva dentro. ¿Eh?
Ya escucharon ese secreto.
Un poco de mezcal.
Sí, y un poco de mezcal, ¿no? Aquí estamos ahora disfrutando.
Hit, seguro.
Cuéntanos un poco de Pachamama, qué es Pachamama Crew y cómo la historia de cómo se formó y eso. Pues tú estuviste en Pachamama Crew desde el comienzo.
Ajá, Pachamama Crew es un grupo que se hizo en Madrid y que está compuesto por gente que viene de Ecuador, de República Dominicana, de España. Hubo en sus inicios gente de Venezuela, de Argentina. Entonces ese grupo se juntó. Y hicimos un disco con Warner Music que se llamó Lágrimas, para que lo busque la gente en internet. Lo sacamos en 2011. Entonces de ahí hicimos el colectivo Pachamama Familia, que hoy en día el colectivo internacional
que
más grande.
Está repartido por todo el mundo.
Ajá. Entonces ahí tenemos bases en Argentina, en Ecuador, en República Dominicana.
En Nueva York.
En España, en Colombia, en Bolivia. Ahora recién en California. Todavía Nueva York no, pero California hemos empezado. Y bueno, se basa de tener una red de que yo puedo ir a cualquiera de estos países y tengo gente que me va a recoger, me va a dar una cama, me va a dar de comer, me va a llevar a un estudio, me va a ofrecer algunas entrevistas de radio, me va a montar un concierto. Y si alguno de esa familia, de esa red, viene a mi ciudad o al país donde yo esté, pues yo tengo que hacer lo mismo por él.
Wow.
Básicamente es eso. Entonces nos hemos creado de repente una red que funciona.
Wow.
Entonces estamos concentrados en eso.
Es el maestro del marketing, el networking.
A ver que sí.
Facebook.
Yeah,
el genio del networking este tipo.
¿Y tú crees que esto sea un modelo moderno? Digo, más o ya existía hace años o es algo que está haciendo.
Yo creo, bueno, viene influido, la verdad que esto viene influido, por ejemplo, de Wu-Tang Clan, en mi caso, de Wu-Tang Clan.
Sí. Uh-huh.
Ellos hicieron algo bastante parecido, que luego mucha gente ha imitado, incluso en habla española, latina, había muchos colectivos, pero no todos han durado en el tiempo.
Claro.
Nosotros seguimos ahí.
Wow.
Y cada vez más grande, eso es lo bonito, que no nos hemos dividido entre nosotros, los egos. Al contrario, lo bueno de nosotros es que nosotros dejamos que no haya un líder, sino que cada país o que cada ciudad tenga su propia organización y vamos como pequeñas células. Entonces, así
¿En menos. ¿Qué año empezó la idea de Pachamama o Pachamama Crew? ¿Cómo?
Eso empezó como en el 2006, 2007, en un barrio en Madrid que se llama Cuatro Caminos. Ahí es donde se gestó realmente la idea de Pachamama, que era varios raperos de diferentes orígenes en un barrio inmigrante en Europa. Entonces era como, en ese momento la tele en Madrid, en España, solo tiraba que los latinos venían a hacer bandas violentas, los inmigrantes. Había mucha política para los inmigrantes ilegales, la policía estaba siendo súper súper dura con los inmigrantes. Entonces nosotros fue también una reacción ante eso, el salir a las calles a cantar, a los metros salimos a cantar, y que la gente viera que sí, que éramos latinos y que éramos jóvenes y que hacíamos rap, pero no éramos delincuentes, no estábamos vendiendo drogas en la esquina, estábamos haciendo música. Entonces eso fue un boom, y entonces de repente vendimos 3.000 copias de un CD en un mes. Fue un récord ahí en España.
¿Y cómo los aceptó la escena española? Porque yo sé que conocí muchos raperos latinoamericanos que cuando fueron a España siempre sintieron como que nunca les abrieron las puertas del todo a ellos. Y como que los raperos españoles tienen no son medio cerrados a dejar que los de Latinoamérica entren a su mercado.
Eran medio cerrados. La verdad que esto ha cambiado mucho en estos últimos 5 años. Ha sido un cambio bastante porque las nuevas generaciones, sus amigos son latinos, su novia es latina, su cuñado es latino. Entonces ya es normal. No es como las generaciones primeras del rap, donde a lo mejor había un latino en el barrio. Hoy en día hay barrios enteros que son latinos. Claro. Y a lo mejor hay 3 de Madrid, a lo mejor. Entonces esto ha cambiado la visión. Eso ha afectado mucho a la música también. Porque había muchísimos latinos que llegaron a España.
Con más influencias.
Influyeron y se conectaron con los mismos españoles. Hicieron grupos como Pachamama, ¿no? Pachamama era un claro ejemplo. Entonces, los raperos y la escena nos aceptó súper bien. Por ejemplo, grandes padrinos de ahí, como los iniciadores del rap en España,
CPV,
nos apadrinaron. Entonces,
¿qué más? En el caso de ustedes fue con el Nafa y
Jota Mayúscula. Entonces, imagínate, son dos pioneros de ahí, son dos columnas vertebrales. Y apadrinan a unos latinos mezclados con españoles. Entonces, eso fue un ejemplo para todo el país.
Y ellos, para la gente que nos escucha y que no los conoce, Super Nafa Macho y J Mayúscula, fueron también productores del primer disco de La Mala Rodríguez.
Los dos primeros que fueron disco de oro.
En Lujo Ibérico y Malamarismo. Y Alevosía. Y ella en un momento era casi como parte de esa
del estudio
de esa
grave,
escena, ¿no? Sí. Y con el señor TC, Kultama, y toda esa gente.
Generación,
CUPV y VKR.
Entonces toda esa gente nos aceptó súper bien, así que...
Qué bueno. ¿Y cómo ves la escena ahora? ¿Seguís conectado con la escena española? Pues es que estás viviendo acá en México. ¿Has regresado a España?
He regresado una vez, pero me he enfocado más aquí, como que la escena española... No la escena española, España está pasando por un mal momento de crisis económico.
Me imagino.
Está en bancarrota total. Entonces, si la gente no tiene para comer, no tiene para ir a los conciertos. Menos. Entonces, hay muchas cosas interesantes pasando musicalmente, porque cuando la gente está en crisis, hay mejores ideas también, ¿no? Entonces, musicalmente están pasando cosas interesantes, pero
están saliendo
no hay dinero.
¿Hay dinero para sacar discos?
La gente se lo está haciendo independientemente, entonces está habiendo mucho talento y mucha música, pero no hay dinero, no hay para dar conciertos, hay poquitas cosas. Entonces yo estoy buscándome las romas por aquí, por Estados Unidos, por México, Latinoamérica. Muchos grupos están ya viniéndose de gira por aquí.
Oh, sí.
Pero sigo conectado totalmente con España, claro, siempre que está ahí conectadísimo.
De hecho, había una época en la que los grupos de España de medio tenían... No sé si miedo o qué, pero no se cruzaban a Latinoamérica mucho. Porque yo creo que en mi teoría es porque sus discos no se vendían en Latinoamérica. Entonces no sabían cómo, antes de la internet, no sabían cómo medir si la gente iba a tener buena respuesta o no. Porque los discos de España llegaban a Argentina, pero pirateados. Llegaban a Latinoamérica y se pirateaba. Llegaba una copia de un disco de CPV y se pirateaba por todo el país.
Miles y miles.
Claro, entonces eran súper populares entre los raperos de todo el país, pero
los
en España
sabían.
ni enterados. Entonces pasaron muchos años hasta que los artistas españoles se dieron cuenta de esto y empezaron a venir a Latinoamérica a tocar.
Internet ayudó muchísimo.
Internet, claro, obviamente. Pero bueno, yo en esa época, yo estuve, una vez que lo contamos aquí en el show, el día que vino Julicio, yo estuve en el primer show que hicieron en Chile en el año 2000, en Santiago de Chile, que fue CPV con Ari y el Payo Malo. Y era la primera vez que venían artistas de España todos juntos, así como un colectivo, a tocar en Latinoamérica. Y fue una onda que explotó en un estadio de 5.000 personas. Y yo ni me lo podía creer. Digo, ¿dónde está toda esta gente?
¿No?
Y se sabían todas las letras de Ari de punta a punta. ¿No?
Qué rico.
Y hablando de Ari, es otra que es latinoamericana también. Pero
por ahí anda por México, creo que se ha ido a vivir ahora también.
¿En serio?
Por ella está tocando mucho este año.
Pero ella es como tú, ella es dominicana, pero criada en España, en Gerona, en el caso de ella. Interesante. ¿Quieres tocar otra canción?
Vamos a poner otra canción. Dale. Vamos a poner la canción que se llama No Entiendo Nada de Nada. Y es una canción que colabora Mar Monster de la agrupación Cariño de México.
Agrupación Cariño.
De cara a la victoria. No sé quién fue, yo no vi nada. La policía nos pegaba y a estudiantes maltrataba. Indignados en España, hasta la madre en Guatemala. Y en México, ¿qué pasaba? La minera destrozaba. No entiendo nada de nada. 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 No entiendo nada. Mandando a gente, los gobiernos mandando a gente, y me señalan por fumar el yenque. Amor para el rico y para el delincuente. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Petróleo matando a gente, ni de izquierda ni de derecha, de frente. No me creo los presidentes.
Take yourself away and never go back. Take yourself.
Aquí seguimos tomando mezcal y las conversaciones se van yendo elevando a niveles astrales superiores.
Otro nivel. Siempre ocurre eso, ¿no? Que al principio estamos así como un poco
tímidos.
Tímidos. Y luego de repente nos abrimos y es como, ¡ah! Y ahora sí.
Abrimos, ¿no?, la botella de mezcal.
Abrimos la botella y ayuda.
Acabo hablando aquí de reptiliano, Illuminatis.
¿Te gusta cuando te fumas, te pones a empezar en teorías conspirativas y eso también?
No cuando fumo, solo.
Oh, no.
Simplemente.
Te pinta la paranoia de la globalización.
Todo el tiempo.
No, pero hubo un tiempo en mi vida cuando tenía 19 años que sí me dio por clavarme lo de las teorías conspiratorias, conspiranoicas.
Ajá.
Y hubo un tiempo que me dio hasta ansia. Tuve que parar de decir, esto es una mierda, todo esto es una locura. Tengo que parar, me está dando ansia aquí. Nos están vigilando.
Pero entonces, también es muy divertido.
Me lo tomo más relajado.
Sí, pero yo me relajo con eso, pensando que me da más miedo, a mí me da más miedo la realidad. Me da más miedo lo que es, supone, ya probado cierto, ¿no? Realidad. Ajá. Que una conspiración me da como con confort, no sé por qué.
Me siento mejor. No, pero muchas veces el tema de que algo que es una conspiración y que se probó que era cierto,
uh-huh,
que es una realidad ahora,
yeah,
eso te da la pauta de que otras cosas que son, que parecen loquísimas, que podrían ser reales.
Podrían ser, ¿sí? Exacto, ¿no? Exacto. Claro, y van a ser reales, sino 20 años después, ya cuando la verdad salga, ¿no? Vuelva sí. a salir, sí.
Yo recién le dije a una compañera que está ayudándonos con otros videos, recién le dije que todo lo que has pensado, todo lo que puedes imaginarte, ajá, ya puede haber pasado. Es. No importa lo que creas.
Sí.
O sea, si alguna persona se imaginó algo, si tú te lo imaginaste, alguien ya se lo imaginó.
Reptilianos.
Sí. Ajá, está infiltrada.
Ay, mi madre.
Está infiltrada.
Nos están escuchando, Siempre favor, nos escuchan.
Bájale. Un saludo ahí, sí, para todos mis reptilianos, para todos los Illuminati que nos escuchan. Sí. Mucho amor para ellos.
Yeah. Para el NSA.
Mientras se pone, sí, su gorrita de aluminio aquí.
No, es que sí. No.
Yeah, sí. A mí, más que las teorías conspirativas, sí, lo que me interesa mucho siempre son como versiones alternativas de la historia y cosas así más locas de explicar la historia de ángulos totalmente raros, como el tema de los aliens.
Ancient
aliens. Eso, sí, yo no lo creo, pero me parece como súper divertido entretener la idea de la posibilidad. Sí, nunca hay que cerrarse a la posibilidad.
Y realmente, ¿qué nos han enseñado nosotros de pequeño? Es que muchas veces uno ni se para a pensar, pero o sea, tú eres pequeño. Entonces te metes a una cosa que llaman escuela, uh-huh, gris, que parece una cárcel. Entonces te tienen 8 horas a un niño de 5 años, 6 años, que su instinto es estar corriendo, jugando, saltando, durante 8 horas sentado en una silla sin moverte. Y como te muevas, no, dice que tienen problemas y te empiezan a drogar porque estás, sí, demasiado. Oh, sí. Entonces, durante 8 horas...
Tiene problemas de atención, dice.
Exacto, problemas de atención.
Y ahora problemas de atención es que los maestros son aburridos.
Pídele a un adulto que haga lo mismo, no lo puede.
No, hacer. Y ahora durante 8 horas lo que te enseñan, sí, es que de repente vino Dios, bajó del cielo y creó al hombre. Y entonces el hombre estaba ahí en un jardín en el Edén. Y entonces de su costilla, plin, mágicamente, pues creó a una mujer. Y entonces de repente vino una serpiente y la serpiente le dijo... Ah, no, vino Dios primero, ¿no? Y le dijo, okay, os creo, pero no coman de ese árbol. Hagan lo que quieran, pero no coman de ese árbol. Y entonces de repente viene la serpiente y le dice, sí, cómete la manzana de ese árbol. Y... motherfuck, what a dog. ¿Cómo le puedes enseñar eso? Entonces está interesante lo que tú dices.
Los
de
niños
conocer...
dicen, hey, pero tenemos internet, sabemos que todo,
exacto,
eso es mentira.
Hoy en día, sí, hoy en día ya no es igual que las generaciones anteriores, los,
no,
niños.
No, para nada.
Entonces, porque... de repente están apareciendo nuevas versiones de la historia, bien, uh-huh, interesantes.
Claro.
Como, sí, que nosotros estamos mezclados con aliens.
Uh-huh. Los Anunnaki. Ajá, ¿conoces la teoría de los
A
Anunnaki?
Mí me suena muchísimo más lógico esa teoría.
A mí
que lo de la Biblia.
Oh, obvio. Yeah.
Totalmente, cuando la leí hasta me resonó como, coño, mucho más verdad. Me siento, yeah,
la teoría de los Anunnaki es la que dicen que los seres humanos fueron diseñados genéticamente por una raza alien que vino a la Tierra y creó genéticamente, con, sí, tecnología avanzada, creó al ser humano con la idea de hacer los esclavos.
Uh-huh. Trabajadores.
Claro.
Sí. Yo creo en eso.
Que es un poco...
Soy esclavo.
Es un poco en lo que se basa, sí, la película, la última de Alien, la de... Uy. ¿Cómo se llama?
No la he visto esa. ¿No?
¿Alien vs. Predator?
No. la que es el prequel de Alien. Que
no, sí. Ah. Si has visto... No sé si han visto una película que se llama Stargate.
Oh, claro.
Sí.
Stargate.
Sí,
esa, buenísima. Me encanta.
Buenísima.
Después hicieron un programa de televisión... Después, ¿no? Con, yeah, una serie, no sé. Pero al principio era ese, ¿no? De que tenía un
era como un mundo paralelo.
Mundo paralelo, yeah, exactamente. De los egipcios con eso. Y a mí
abren un portal. Un portal, claro, para,
exactamente. A mí me encantó esa película hasta la fecha, ¿no? Y
pero yo... sí puede ser que sí es cierto. O sea, ya pasamos hablando también sobre la conciencia, ¿no? De la, como decía Don Juan... La percepción de uno.
Don Juan de Castañeda. Carlos Castañeda.
Sí, de los libros de Castañeda. Él decía mucho que...
De las enseñanzas de Don Juan.
Sí, exacto. Hemos perdido, sí, nuestra perspectiva. Uh-huh. Estamos como que en un fog,
yo también,
¿no?
Yo también soy fan de Don Juan.
De Castañeda.
Quiero contarlo.
Ya sabes que yo, cuando me vine a Estados Unidos, cuando migré de Argentina a Estados Unidos en el 2001, uh-huh, ese era el libro que venía leyendo en el avión.
Wow.
Las enseñanzas de Don Juan.
Sí, no,
quiero contarle una historia, sí, que compartí, viene, ya que viene una canción también ahí, la número uno, con la que se abre el disco de amor, que se llama Ángeles Caídos. Y es que cuando yo vine a México, yo llegué a México por una revelación espiritual que tuvimos en Madrid cuando nosotros éramos Pachamama y nos conocimos a un chamán cubano allí en la ciudad de Madrid, y él dijo que nos vio la energía y dijo, quiero trabajar con vosotros. Uh-huh. Entonces nosotros no sabíamos nada de meditación, ni de energía, ni nada.
¿Y él hacía como la onda shuruba? Y...
Él mezclaba cosas, mezclaba lo mejor, según él, técnicas de varias, no se centraba solo en una cosa, sino pues agarraba varias técnicas de...
Agarraba hip hop, un poco,
salsa, cumbia.
Mezclaba.
Y entonces a través de la respiración él nos enseñó a 7, 8 personas de barrio que con la respiración pues, podíamos calmar nuestros egos, podíamos calmar nuestras peleas como grupo. Entonces un día en una de esas respiraciones yo entré en un trance y tuve un mensaje como que viniera a México, que algo me estaba esperando, un chamán. Entonces yo dejé todo y por cosas de la vida, casualidades de esas locas, pues me apareció un boleto de avión, llegué a México y la vida me llevó a...
¿Cómo te parece un boleto de avión? A mí nunca me pasó eso.
Así, un concurso de tu novia que te dice, coño, has ganado dos boletos de avión al sitio del mundo que tú quieras, por una foto de casualidad, como, ¿what? Vámonos, me voy a México. Y llego a México y me encuentro en un programa de radio así bien independiente como este. Termino el programa de radio, salgo y me encuentro unos indígenas que son de Cherán, Michoacán. Entonces ellos dicen que han escuchado el mensaje y que tengo que hablar con su chamana porque me está esperando. Entonces ellos ya sabían todo lo que estaba pasando. Una loquera total. Entonces cuando... Esto no lo he contado yo nunca así públicamente. Esto es exclusivo aquí en el
blog. Esto es culpa del mezcal.
Fucking mezcal.
El mezcal le soltó la lengua.
Sí. No, es una historia bien larga que la voy a resumir aquí, pero básicamente a lo que llego que tuve una historia en México de espiritualidad con los indígenas y esa historia me llevó a Sonora. Me hizo pasar por Michoacán, me hizo pasar por los huicholes en Viricuta. En Michoacán estuve con los purépechas, en Viricuta con los huicholes, los huiráricas. Y esa historia me llevó a Sonora, a una comunidad indígena que hay allí, que son los llamados Seris o Concac. Esta comunidad nadie sabe en el mundo, ni en National Geographic, ni México, nadie, de dónde vienen, de dónde viene su lengua. Es un misterio. Entonces ellos están a punto de extinguirse porque el gobierno mexicano les está tirando durísimo. Y han querido sacar a la luz su historia, de dónde vienen. Entonces, a través de una película que estaban grabando ahorita, pues están contando su historia. Yo, de casualidades de esa, otra vez de la vida, llegué por ahí y aceptaron que grabase un video con ellos y grabase una canción, que es la canción que vamos a poner ahora, que se llama Fallen Angels, Ángeles Caídos. Entonces, la canción
habla... ¿Y el video está disponible también?
No, va a salir a final de septiembre. Okay. Está grabado con ellos en un sitio que es la Isla Tiburón, cerca ahí en Sonora, en México. Entonces, lo que les vengo a decir es que estos indígenas, por ejemplo, me hablaban de los extraterrestres también de una manera bien normal, relajada, como que ellos incluso decían que todos nosotros éramos extraterrestres, como que ellos son de la Tierra. Que todos nosotros sí venimos mezclados de ingeniería alienígena, pero hay gente en este planeta que sí es de la Tierra, como en este caso ellos. Y ellos me hablaban de extraterrestres como que tenían un contacto normal, como sí, voy a ver a mi primo en Noruega.
Pero ellos tienen comunicación a través de ritos o de rituales, tienen comunicación con extraterrestres.
Es que yo creo también que
por la psicodelia.
Que hoy en día hay extraterrestres entre nosotros, pero son de forma humanoide. Claro. Entonces van vestidos como tú y yo, tú ni los reconoces.
¿Y ellos sí saben que son?
Ellos sí saben que son porque lo recuerdan. A lo mejor tú eres, pero no lo recuerdas todavía.
Yo soy un extraterrestre con amnesia.
Ahorita estoy yo leyendo específicamente, ahorita mismo hay un hay un libro que estoy leyendo que se llama Millennium Hospitality. Hospitalidad del milenio. Y es sobre un soldado de la Fuerza Aérea Americana que tuvo mucho contacto con estas personas, ¿no? Con extraterrestres que les llaman tall whites, que son muy altos y bien pálidos, ¿no? Son pálidos, son los pálidos altos, ¿no? Y no sé, yo estoy fascinado porque son como 3 libros. Yo ya voy en el tercero.
¿Es una novela o es no fiction?
Bueno, se supone que cuando él la escribió, se supone que era novela, fiction, ¿no? Pero ahora dice, no, es que era todo real. La verdad es que yo dije que era ficción para que el gobierno, y ahora dice, no, la verdad es que todo fue cierto. Bueno, es muy interesante. Pero me encanta que estamos hablando un poco
de eso. No, y hoy en día en internet la gente puede buscar que ya no es tan raro hablar de estos temas, para uh-huh. nada. Antes era como, está loco. Hoy en día hay gente que está recordando vidas anteriores. De eso se trataba el 2012-2013, ¿no? Como que marcaba el 2012 el final de la época oscura uh-huh. donde no sabíamos nada, no recordábamos el conocimiento ancestral que tenemos dentro de nosotros. Uh-huh. A partir de esa fecha la gente ha empezado a despertar más, la gente está recordando, está teniendo, escuchando más a sus guías, esas voces que tú escuchas y te van, son tus guías por ahí. Entonces, pues los extraterrestres son parte de nosotros. Escuchen esta canción, dale. Se llaman Ángeles Caídos. Uy. Chequen la letra. Viene. Este mezcalito nos ha tirado por ahí. Siguiente capítulo, a ver por dónde. Viene, viene. Viene, viene. Mi gente ya lo sabe, si es Héctor Guerra, la pura fiesta. Pachamama Familia, estamos en el Bay Area con Juan Data. Guarato.
Viene, viene.
were tripping here listening to this music and talking about magic mushrooms and peyote and ayahuasca.
Really? No.
And more so. Aliens.
Oye, mi gente, esto solo pasa aquí con Juan Data, ¿eh?
Mezcal.
La magia del mezcal.
La
sí.
magia del mezcal.
Tenemos aquí un gato.
Dice
gato.
Siete misterios, pues aquí están.
¿Ese es el nombre?
Siete misterios.
Ok, nos quedan seis. A ver, Héctor, ¿qué otro misterio tienes para contarnos de tus viajes por la selva?
No, de otro misterio, que hay mucha gente buena en el mundo. Uh-huh. Eso es lo que yo he aprendido más viajando por ahí, que la televisión y los medios de comunicación te hacen
te
creer
miedo.
Que nada más que existe un mundo de terror donde te van a robar, te van a atracar. Y al contrario, tú cuando viajas por ahí, lo que te encuentras, y en los países más peligrosos, donde la tele cree que son más peligrosos, gente súper bonita, gente que te ayuda y gente buenísima. Hay más gente buena que gente mala. Uh-huh. Y eso no lo sabe uno hasta que empieza a viajar.
Y es un mensaje muy importante, digo, muy importante.
Sí, porque la gente no viaja y se cree lo de la tele, ¿no?
Claro, uh-huh. Que tiene que divulgarse más que nada, ¿no?
¿En qué países has estado? ¿Dónde tuviste la suerte de viajar, de visitar?
He estado desde jovencito, he viajado mucho. Estuve primero por Francia, viajé a Bolivia, Colombia, Venezuela, estaba en Guatemala, México y Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Me lo he viajado casi enterito.
Wow.
En Inglaterra también.
En Inglaterra.
Y Suiza también.
¿Y ahí como músico tocando de gira?
Siempre ha sido con la música. Yo desde que tuve 18 años, yo lo tenía súper claro. Lo que yo no creía normal es que la gente fuese capaz de estar 8 horas trabajando delante de una computadora, mirando una pared blanca, aguantando a un jefe que no quiere. Porque mira, si estás haciendo algo que quieres, pues en vez de 8 no, te tiras 15 horas si quieres.
Y no hay problema.
Pero estás haciendo algo que tú no quieres, ganando un dinero mínimo, aguantando a una persona dando, no lo veía normal. Uh-huh. Entonces, en cuanto yo tuve la oportunidad de deshacerme de mis padres e irme a estudiar a la universidad, me quité de la universidad y me fui a buscar mi sueño, de música. Me fui a Francia con unos productores que hacía yo en esa época drum and bass, hacía música electrónica. Y a buscar mi sueño, ¿no? A pasar mucha hambre, mucha hambre, pero mucha sonrisa. Uh-huh. Entonces el hambre al final, trabajando, pues se quita.
¿Cómo es la movida en Francia? Había otros, porque sé que Pachamama Crew tiene representantes en Francia, como el caso de Ortega Dogo y Pico MC. Ajá. Pero me interesa saber cómo es la escena de ahí de músicos latinos. El más conocido es Roca, que hizo carrera ahí en los 90, antes de volverse a Colombia, ¿no?
Pues la escena no es realmente grande, no es que hubiera muchos latinos en los 90, pero ahora hay muchísimos más. Entonces sí, como Roca es como un padrino ahí, ¿no?
Fue el primero,
o por no decir el primero, que yo lo hizo que y lo hizo bien.
Y rimando en español, en
y hacerlo de manera francés. Profesional, exacto. Yeah. Y bueno, ahora, pues mira, ahora tenemos ahí a los Pachamama Familia Francia, con Ortega y Pisco, y han hecho unos nuevos fichajes, han hecho un buen combo. Hay gente de Puerto Rico, más gente de Chile. Tienen un programa ahora de radio independiente en un barrio, se llama Terremoto Hip Hop. Uh-huh. Es un programa que ellos mismos hacen para la gente latina, hecho ya desde París. Wow. Entonces eso es un gran paso también.
Uh-huh. ¿Y crees que pues los parisinos, los franceses en general tienen fama de que no son muy aceptadores de culturas extranjeras?
No creo eso.
Es un mito.
Es un mito total, porque de hecho Francia hay un chingo de gente de África.
Sí.
Muchísima argelinos. Inmigración africana de todos los...
Senegaleses, argelinos.
Nigeria, Túnez, Argelia, Marruecos. Entonces están mucho más abiertos en ese sentido que muchos otros países. Entonces los latinos allí, yo creo que como lo ven de una manera realmente bien exótica. Las mujeres se vuelven locas, loquísimas. Pone salsa, pone cualquier música latina, se vuelven locas. Wow. Y los hombres, los raperos más duros, les atrae, les gusta, lo ven exótico, lo ven interesante. Entonces sí, entra. En Europa en general es así.
Sí. Pero lo que creo que querías decir es que los franceses tienen un poco de problema aceptando otras culturas como parte de lo de ellos de sí. día de, del día de día a día, ¿no? Eso sí es cierto en cierta perspectiva, porque uh-huh. si encuentras,
yo nunca fui a Francia, pero siempre se me dio esa imagen de que está muy segregado racialmente, como que está la sí, los franceses acá y los inmigrantes allá.
No, eso sí
allá.
Sí pasa, eso pero, sí es cierto,
pero volvemos a lo mismo, ¿tú qué quieres ver? ¿El vaso vacío o el vaso lleno? Me refiero a que en todos los países hay cosas buenas y cosas
obvio,
malas.
Obvio.
Tú
claro.
puedes llegar a Francia y encontrarte con cuatro franceses que son unos racistas, bla, 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 bla. O puedes quedarte con el recuerdo de los otros cuatro franceses que conociste y están con la cultura africana, latina y son abiertos. Como hay gente buena y gente mala en todos los países.
Es como lo que estabas diciendo hace rato, ¿no? De que el mundo, la mayoría del mundo es bueno.
Es bueno, entonces es mejor quedarse con sí. eso, ¿no? Como sí. muchas veces los estereotipos es que, los franceses son unos racistas. Los mexicanos con la gente de Centroamérica, son unos violentos. Los árabes son unos terroristas.
Los argentinos somos sí. todos arrogantes.
Ay, mi madre.
No.
Entonces,
no, pero
¿cómo que hay que salir de eso?
Lo que yo decía es que sí hubo un tiempo donde las leyes franceses como que oprimieron un poco a la idea del inmigrante, porque algo uh-huh. tan simple como la mujer es musulmana, no podía usar el hijab.
Yeah.
O sea, sí, y lo que dice él sí pasa. Yo viví ahí en París y sí pasa. Hay lugares que son ciertamente
exclusivamente para de inmigrantes.
Inmigrantes africanos, que inmigrantes de acá.
Pero pasan todos lados. Pasa.
Pero con la música yo lo que he visto, lo que estaba llegando era que como alguien como Pisco y Cortega, uh-huh. ellos sobresalen todo eso porque son latinos y rapean en francés y en español
claro.
y la gente les encanta.
Claro. Y bueno, y Roca en ese sentido fue el que abrió la puerta, en ese sentido,
de
rapear en francés, bien rapeado en francés, ajá, y después hacerlo en español. Claro. Y cuando él salió rapeando en español, lo hacía mejor que los de España. Yo creo que en ese momento, cuando salió el primer disco con La Clica, creo que tenía una canción nada más en español. Y yo la escuchamos en Argentina y mis amigos venían y me decían, escucha cómo rapea este tipo, porque tenía un flow que
era diferente a lo que se hacía en España.
Claro, un flow que estaba mucho más avanzado a lo que estaban haciendo en Latinoamérica en esa época, que todos estaban imitando a Cypress Hill todavía.
¿Por qué ni Arcana? Ella es de Argentina, pero rapea uh-huh. completamente en francés. Nunca la he escuchado rapear en español para nada. Y sus papás emigraron de Argentina y vive. ¿No has escuchado a Kenny Arcana?
Sí,
la Raj.
Sí,
la
sí,
Raj.
Sí, pero no estoy muy familiarizado. Sí sé quién es, pero
muy,
no.
Muy buena, muy rapea, femenina, mujer rapeando argentina.
Wow. Me voy a chequear. Yo todo lo que sé de Francia lo aprendí viendo La Haine.
Eso, es una película que recomiendo 100%, El Odio, sí. una película...
Pero ahí no te muestra mucha gente chile. Buena.
No,
mucha
pero
violencia
como, pero,
y mucha...
Pero, ¿sabes qué? La obra que estamos ahora presentando justo se llama Amor desde el infierno. Esta es la primera parte, se llama Amor.
Esta es la parte del amor.
Ajá, la segunda es desde el infierno. Entonces el concepto viene a significar justo eso, como que aunque estemos viviendo en el infierno, en el drama... Mi mujer me ha dejado, no me quiere, no tengo trabajo, no tengo dinero, mi jefe me tiene hasta la madre. Drama diario, oscuridad, infierno, estrés. Podemos transmitir amor, una sonrisa, una mirada. Hoy en día la gente está tan estresada que se le olvida sonreír.
Ajá.
Sonreír, sí. Una cosa que puede cambiar el día de una persona. Ajá. Yo no sé si os ha pasado, de ahí a lo mejor estresado, a lo mejor en el metro, en el carro, ajá. Y de repente viene cualquier persona y te sonríe de una manera tan sincera que te hace recordar que te puede agarrar un coche, un accidente y puedes morir ahora mismo. De hecho, le ha pasado seguro a algún familiar, algún amigo, ¡pum! Y muere, ¿y ahora qué? Y se plantean en esos días, ¿no? Como, la muerte, debería hacer más lo que yo creo que me hace feliz. Luego se nos olvida otra vez, ¿no? Entonces yo le recomiendo mucho eso a la gente, que sonría, porque se les está olvidando a la gente sonreír. Sonreír es un arma poderosa. Entonces, amor desde el infierno, eso, ¿no? En El Odio, en esa película, a lo mejor parece que hay mucha gente mala, pero realmente se ven cosas bonitas también. Uh-huh. En el infierno hay muchas cosas bonitas.
Uh-huh.
Realmente hay cosas bonitas en el infierno.
Wow. ¿Quieres poner otra canción?
Una canción, pero de amor. Vamos a poner, bueno,
bien,
también
bien.
Infernal.
¿La
se llama
amor?
La historia de un amor.
Okay.
Una historia que le ha pasado a la mayoría de las parejas, 99,9%.
Uy. Okay. A ver si me incluye a mí también.
Chequen el videoclip, watchenlo en internet.
pasión, odio y rencor, de un extremo a otro fuego, pasión. Te estaba corriendo loca, loca, me estaba volviendo loco, loco. Un día deseé no tenerte, ahora me arrepiento de perderte. Es la historia de un amor, es la historia de un amor, es la historia de un amor, es la historia de un amor. Oye, morena, tojito grande, no concibo mi vida sin ti. Tú has llorado y reído conmigo, y esto no se acaba aquí. Oye, morena, tojito grande, no concibo mi vida sin ti. Tú has llorado y reído conmigo, y esto no se acaba aquí. Te daría pa' llenar tu vida de alegría. Una niña sería y tus ojos tendría. Deseo con mi alma que eso pase algún día. No te escucho y soy un cabrón. Tengo infierno en mi cabeza que pago contigo. No valoré tu paciencia lo suficiente y por eso ahora te he perdido. Oye, morena, reina mía, anoche tuve una pesadilla. Soñé que no te tenía, que te fuiste y te perdía. Cansaste de mí, me lo advertiste y yo nunca lo aprendí. No te escuchaba, no, y pensé que un día se arreglaría, pero no, no. Es la historia de un amor, es la historia de un amor, es la historia de un amor, es la historia de un amor. Oye, morena, tojito grande, no concibo mi vida sin ti. Tú has llorado y reído conmigo, y esto no se acaba aquí. Oye, morena, ojito grande, no concibo mi vida sin ti. Tú has llorado y reído conmigo, y esto no se acaba aquí.
¿Quieres contarnos de quién tocó en esta canción?
Pues esta canción la hicieron igual la hicimos en Uruapan, Michoacán, igual que la canción de Warap. La hicimos realmente en la misma semana, casi con los mismos músicos. Estuvo dirigiendo ahí un músico de Uruapan que se llama Moy Gallo. Y prácticamente salió con la misma energía, ¿no?
Pero tiene una onda más andina.
Esta más andina. Yo quería buscar un sonido más con charango y mezclándolo con drum and bass y con cumbia y salió eso.
Buenísimo, buenísimo. Ajá. Oye, ya que nos estamos pasando del tiempo usual de este programa, antes de que cortemos quiero que nos cuente, que nos dejes primero todo lo que tengas para promocionar. Todas las fechas que tengas.
Bueno, las fechas más cercanas son mañana, pero bueno, como esto va a salir
hoy
miércoles, vamos a estar en el Cumbia versus Reggae de Oakland con Cool Kayal. Luego vamos a estar el próximo viernes en Sacramento, para que la gente busque directamente en internet, solo voy a decir la ciudad. El día 29 vamos a estar en Los Ángeles, Los Globos. Luego vamos a estar el día 6 en Chicago. Y luego vamos a estar otra vez en Chicago, en Milwaukee, Madison, Mankato y New York. No recuerdo bien la fecha, pero busquen en Facebook, más fácil, Héctor Guerra, Pachamama Cruz, o en Twitter, Héctor-Guerra, Héctor Guerra, Pachamama Cruz, en Instagram. Así que ahí es fácil ya de que os dé todo.
Y ahí están todas las fechas de todo.
Exacto, tírenme, más fácil todavía, HéctorGuerra.net. Y ahí de ahí está. ya se linkean con
¿Ya alguien tenía el .com registrado?
Algún cabrón por ahí.
otro Guerra.
El otro Héctor Guerra.
Sí. ¿Y qué se hacen guerra entre ellos?
Sí, claro.
Búsquenme, mi gente, tírenme para atrás. Yo siempre intento responder los mensajes. Así que búsqueme por Facebook.
Y el disco, este Amor, que lo estás bajando por internet gratis ahora.
Sí, porque como salió a final del 2012, entonces ya han pasado más de 6 meses, entonces pues ya es hora de ya la gente que lo compró, ya creo que no va a haber mucha gente que lo compre más, ¿no? El que lo quería comprar, lo compró. Uh-huh. Entonces ahora pues gratis para la gente, mientras que sacamos el nuevo material en los próximos meses. Uh-huh. Lo pueden buscar en Facebook, todos los días estamos poniendo el link, o en hectorguerra.net.
Ahí también está
gratuito la música para la gente.
Y se pueden bajar también discos anteriores de los mixtapes de Pachamama Crew
también,
y esas cosas
también,
están ahí.
También si me escribe, todo eso está en internet. Yo siempre pongo la música gratis en internet. Uh-huh. Pero lo estamos ordenando ahora en la página nueva, entonces en breve, en menos de un mes, se van a encontrar toda la discografía ahí para bajar gratuita. Y...
¿Qué onda, disculpa, no. el disco que me estabas hablando antes del Infierno? ¿Para cuándo?
Desde el Infierno para 2014. Ya estamos empezando con las nuevas ideas. Ya tenemos como 5 buenas ideas. Tenemos ya las demos acabadas. Entonces vamos para adelante. Estamos esperando a ver qué pasa con los Grammys, si nos dan un Grammy, no nos dan un Grammy.
¿Estás nominado?
Estamos pre-nominados. Tenemos como 11...
¿Grammy Latino?
Ajá, Grammy Latino.
¿En qué categoría?
En Mejor Artista Nuevo, Urbano, Mejor Disco Urbano, Mejor Canción.
¿Mi mejor canción por cuál?
3. La de Warab, la de No Entiendo Nada y la del Tiempo No Mira Para Atrás.
Oh, wow. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo haces para que te nominen para un Grammy?
Eso es una farándula. Eso pues... Tiene que haber alguien de la academia que te introduzca. Yeah. Te proponga.
Pero tú tienes que mandarle
que te
tu disco para que...
Claro. Algún socio tiene que introducir tu disco, ¿no? Mm. Porque llama la atención.
Pues ellos solo no lo van a descubrir. O sea, alguien tiene que mandárselo.
Claro, ¿no?
La disquera o un representante.
O tú mismo yeah. como músico, ¿no? Yeah. Tú mismo como músico puedes introducirte. Mm. Tienes que pasar los filtros, que te seleccionen. Y así tienes que ir pasando varios filtros. Mm-hmm. Hasta que ya el último, pues... Las 4 nominaciones.
Interesante,
ahí vamos.
Interesante.
Sí, pero
si salimos bien, si no estamos en la independencia igualmente, pero estamos esperando solo a ver qué pasa en estos próximos meses y 2014 lanzamos el disco. Uh-huh. Estamos viendo solo si lo vamos a hacer independientemente solo nosotros, uh-huh. o si de repente viene una marca o viene alguien que nos quiera consentir. Estamos abiertos a todas las marcas, todos los sellos discográficos que quieran acercarse a nosotros, nos escriban. Estamos uh-huh. abiertos a escuchar sus propuestas. Uh-huh. Vénganse para acá.
Pero también es una propuesta como de amor, ¿no? Claro. Es como el mensaje que estoy más bien percibiendo ahí, ¿no?
Siempre. Sí. Ahora mismo, en esta obra, Amor desde el Infierno, uh-huh. es eso, es amor, pero desde un lado oscuro, ¿no? Puede sonar
Me
una música oscura de baile.
Me encanta esa idea.
Pero te estoy transmitiendo amor.
Me encanta.
Resultados positivos.
Sí. Siempre. Sí. Con una sonrisa. Y si es algo malo, es algo que aprendemos de ello, pero al final es positivo porque aprendimos algo y no uh-huh. nos va a volver a pasar.
¿Sabes wow. que ahora que lo mencionaste, estabas hablando de sonreír y recién ahora me doy cuenta, caigo en la idea de que...
Que tú no sonríes mucho,
¿no? No, que Juan. Tú en tus videos te la pasas sonriendo. siempre sales feliz en los videos, las canciones.
Últimamente sí, los primeros no.
Y es algo que también es característico que siempre cuando ves videos de raperos, están como haciéndose los malos, apretando los dientes. Tienen que ser el tough guy.
Pero porque
tú nunca hiciste la pose de tough guy.
Sí, también. Pasé por esos tiempos. Los 90 fueron así. Tú estabas en un barrio y era la época de las bandas y eso existía y todavía existe. Y tienes que estar ahí en la esquina y eres del barrio y existe eso. Y tienes que enseñar los dientes y te la tienes que buscar. Pero hoy en día ya no es esa energía. Hoy en día la energía es... Estoy cansado de eso. He vivido eso, uh-huh. pero ya estoy cansado. En vez de estar con los dientes aquí enseñándote y enfadándome contigo, uh-huh. ¿por qué no nos echamos una cervecita, nos fumamos un gallito y sonreímos?
Uh-huh. Por eso
esa es la actitud ahora. Como en vez de estar peleándonos tú y yo, claro. ¿por qué no estamos aquí conociéndonos y sonreímos y nos la pasamos bien?
Estoy de acuerdo.
Entonces sí. yo intento transmitir eso en los vídeos ahora. Sí. En vez de salir enfadado, pues algo pasándomela bien.
A mí se me hace también, como digo, un mensaje que siempre aprendí y ahora soy fan tuyo, pero también soy gran fan de Bob Marley. Y era algo también así de que al fin él lo transmitía también, ¿no? Aparte de todo el conflicto que había alrededor de él, siempre había amor, siempre había algo, claro. y algo positivo. Y eso a mí, es lo que a mí me mueve. Qué bueno, bien. Soy tu fan ya ahora, así de...
Eso.
De hueso colorado, como dicen por ahí.
Qué
¿no?
rico. Salud.
Sí. Salud.
Salud.
Bueno, y... Y con esto, con este sentimiento de amor mutuo y confraternal, nos vamos a ahora a quitar la ropa y hacer el amor en grupo aquí.
Orgía, orgía.
Vamos a hacer
una... Bien.
Wow. Ya me voy.
La chica se
con todo el gato.
Se nos asustó porque se pensó que ella iba a ser el centro de la atención. No, es Pedro.
El gato salió corriendo.
Le vamos a dar a Pedro.
Y mira, el gato está en la puerta. Mira. El gato transexual.
Espérame, ya voy para allá.
El gato transexual está en la puerta. Ya me voy. ¿No?
Realmente es un gato transexual la gente.
Pero no, que con este sentimiento que podemos cerrar este programa que fue alucinante, con un invitado increíble, realmente de lujo.
Increíble, un honor.
Y un gusto, además, hacer un programa en español, que hace muchísimo que no hablamos casi el idioma.
Claro.
Y bueno, esperemos que tú vuelves seguido, así que vamos a tener de...
Vas a estar aquí, ¿no?
Volveré.
Ya eres de nosotros.
Como ya eres casi de la bahía.
Ya lo capturó la bahía.
Aquí somos.
Oye, pero mi gente de la bahía, que no se les olvide el mensaje más bonito que hemos dicho aquí. Sonrían, déjense de estrés. Sí. 5 veces al día como ejercicio. Imagínate, sonreír 5 veces al día. Somos tan oscuros últimamente que no sonreímos ni 5 veces al día. Sonrían.
Okay. A mí me encanta ese mensaje, el amor desde el infierno. Me encanta eso. La verdad es que sí.
Porque realmente sí vivimos en un infierno y las cosas no están bien, no están nada bien. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Estresarnos más o sonreír?
Sonreír.
Mejor sonreír, ¿no?
Ok, sonriendo nos despedimos con una última canción. Sí. ¿Cuál es?
Pues una última canción bien alegre que se llama After Party.
Ahí vamos. Y nos vamos al after party nosotros mismos.
Nos vemos en el after party, mi gente.
Listo.
Gracias.
After party, Psycho Flaco, Héctor Guerra, Mama Crew, Añejo King.
Victor Valdez is in dollhouse.
You ready?
La noche ya se acabó, son las 8, vamos directo al after party. De fiesta son las 8 de la mañana. Ando con mi pana, piscina, cocina, marihuana. Me gusta el after party, gafa de sol en casa la mari. Jacuzzi, swimming pool, estamos chill y estamos cool. Ven, ven, que se enciende llama. Olvídate de todo, no pasa nada. Habitación cerrada, se escuchan ruidos, me entran ganas. El ambiente está todo loco, esto parece Miami o Tokio. Mujeres elegantes, moraditas. Ya se acabó, son las 8, vamos directo al after party. After party. Con mi gente estamos chill y estamos happy. Vamos para el after party. After party. Veo gente cayendo en el salón. Veo gente fumando en el balcón. Veo gente que pide más alcohol. Y yo estoy bailando todo vacío. Ya no sé cuánta copa llevo. Lo que sé que voy todo ciego. Lo cercano lo veo. Ya me hablan y no me entero.
Nosotros somos guerreros y somos de verdad. Pero después de una guerra hay que celebrar. Nosotros no la luchamos y no vamos a parar. Porque hoy es día de fiesta y vamos a celebrar.
La noche ya se acabó, son las 8, vamos directo al after party. Vamos directo al after party. After party. Con mi gente estamos chill y estamos happy. Vamos para el after party. After party.